Radio Nacional de España. Melilla. Salvador Jiménez.
Son las 8 menos cuarto de la mañana, buenos días. El Colegio de Médicos de Melilla lamenta que el Estado no haya estudiado la propuesta de encomienda de gestión sanitaria solicitada por la ciudad autónoma, una propuesta que los médicos consideran la vía idónea para mejorar la situación que vive la sanidad melillense. El presidente del Colegio de Médicos, Justo Sancho Miñano, señala que las instituciones siguen instaladas en la gestión del no y recuerdan que ya ha pasado un año desde que las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta fueron declaradas como plazas de difícil cobertura sin que se haya invertido en mejoras laborales para los profesionales sanitarios. Es jueves 28 de marzo, la Semana Santa de Melilla vive hoy uno de los momentos más especiales con la liberación del preso por parte de la cofradía del cautivo, un acto que va a tener lugar a las 10 de la noche en la tribuna instalada en la avenida Juan Carlos I. Enseguida se lo contamos con Roberto Juez en el control técnico, pero antes conocemos la previsión del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Luce Peda, buenos días.
Buenos días. Cielo poco nuboso en la ciudad autónoma de Melilla. Un día estable con intervalos de nubes altas durante la tarde. Temperaturas que van a subir, esperamos alcanzar 23 grados en la ciudad autónoma de Melilla. El viento perderá intensidad, flojo a moderado de componente sur, girando a componente norte por la tarde. Un viento que amainará sobre todo a últimas horas del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Radio Nacional de España.
Comenzamos este informativo hablándoles de sanidad. El Colegio de Médicos de Melilla lamenta que el Estado no haya estudiado todavía la propuesta de encomienda de gestión sanitaria solicitada por la ciudad autónoma. Desde la institución creen que el Ejecutivo no ha valorado verdaderamente esta propuesta, que consideran como una vía idónea para mejorar la situación de la sanidad melillense. El presidente del Colegio de Médicos, Justo Sancho Miñano, señala que las instituciones siguen instaladas en la gestión del no y recuerda que ya ha pasado un año desde que las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta fueron declaradas como plazas de difícil cobertura sin que se haya invertido en mejoras laborales para estos profesionales sanitarios. Lo escuchamos.
Después de la declinación de conceder la encomienda de gestión a Melilla, seguimos instalados en la gestión del no. No para todo y inacción para todo. Un año desde la difícil cobertura. Dicen que se han gastado casi 3 millones de euros en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales, cuando precisamente las negociaciones dicen que no hay dinero para esas mejoras laborales y damos constancia de que esas mejoras laborales no se han producido, con lo cual no sé qué nos espera. Quizá nos espera el absoluto desastre.
El Parque Forestal Juan Carlos I se cerrará el próximo 1 de abril y se va a reabrir el día 8. Durante este tiempo, dicen, de la Consejería de Medio Ambiente se van a llevar a cabo labores de mantenimiento y reparación de todo el recinto. Entre otras cosas, se van a revisar los aseos, hasta la iluminación o el estado en el que se encuentran los árboles. En base a este proyecto de rehabilitación del parque, se va a aprovechar para revisar el estado de la vegetación. Así lo ha anunciado el consejero de Medio Ambiente, José Ronda.
Vamos a hacer, si es necesario, en algunas zonas del parque, algún tipo de tratamiento fitosanitario con el fin de tener perfectas condiciones a todo lo que es la vegetación del parque.
Sobre las colonias felinas que viven en el parque, el consejero asegura que estarán controladas.
Van a estar perfectamente controlados y van a tener su control tanto de alimentación como veterinario en dicho parque. Para ello, pues vamos a autorizar la entrada de algunas personas para poder hacer los tratamientos veterinarios o de comida o limpieza.
Vox Melilla denuncia los vertidos ilegales que se producen en la periferia de nuestra ciudad. Su presidente, José Miguel Tasende, afirma que estamos ante un delito ecológico muy grave y pide concienciar a la ciudadanía a través de la educación medioambiental y mediante castigos para los responsables de estos vertidos.
Asociaciones de ciudadanos, asociaciones ecologistas, están denunciando todos los días lo que estamos viendo. Muebles de todo tipo tirados de manera caprichosa, amontonados. Pero estamos hablando de toneladas y toneladas de basura. Estamos hablando de que además del daño que se ve en superficie, todos los restos, los lixivados que salen de estas basuras en forma líquida, que penetran en la tierra, eso tardan decenas, si no cientos de años en desaparecer. Estamos hablando de un delito ecológico muy grave. Hay que castigar a corto plazo y hay que evitar incluso que sucedan este tipo de cosas. Melilla no puede ser este vertedero.
Uno de cada cinco melillenses se beneficia de las medidas de la protección social del Ministerio de Inclusiones, así lo ha asegurado la delegada del Gobierno, Sabrina Moj, que señala que nuestra ciudad ha pasado del abandono total del Gobierno del Partido Popular a un Ejecutivo Socialista en el que aseguran las personas son el centro de la acción del Gobierno.
En Melilla, la protección social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones beneficia a una de cada cinco personas. De hecho, en nuestra ciudad hay 10.600 pensionistas que han visto revalorizada su pensión y 2.500 familias, de las cuales el 80% tiene menores a su cargo, reciben el ingreso mínimo vital. Además, el complemento de ayuda a la infancia llega a más de 2.000 familias. Los melillenses han pasado del total abandono del gobierno del Partido Popular a un ejecutivo como el presidido por Pedro Sánchez, en el que las personas son el centro de la acción del gobierno.
La delegada del Gobierno ha cargado contra las críticas por parte del Partido Popular tras la visita de la ministra de Inclusiones, Migración Social y Seguridad Social, Elma Saiz, a Melilla, y acusa al Partido Popular de gobernar solo para los ricos y para las grandes fortunas.
Cuando han pasado a la oposición, han seguido con sus políticas de ataque a nuestros mayores y a las familias, votando en contra de la subida de las pensiones, oponiéndose al ingreso mínimo vital, entre otras cuestiones. Y por ello, la única conclusión que se puede sacar de las declaraciones vertidas por el líder del Partido Popular es su total oposición a cualquier medida que favorezca a los pensionistas, a las familias vulnerables o a nuestros menores. El PP gobierna por y para los ricos, los privilegiados y las grandes fortunas. La ciudadanía en general no le importa y le molesta que este gobierno haya puesto a las personas en el centro de su acción política.
Unas afirmaciones que comparten desde el Partido Socialista, que ha calificado las críticas de Juan José Imbroda como una vergüenza y un insulto a toda la ciudadanía. Ana Jiménez es dirigente del PSOE melillense.
No entendemos que al Partido Popular de Melilla y en especial a su presidente, al señor Imbroda, le moleste que ministros del Gobierno de España visiten la ciudad. Les molesta que quede patente el compromiso del Gobierno socialista con Melilla, porque no podemos explicar de otra manera que no pongan en valor la visita de la ministra que dirige un ministerio cuyas medidas son tan importantes para Melilla, y que el señor Imbroda ha intentado ridiculizar y centrarse de nuevo en las fotos. Al PP de Melilla le molesta que miembros del Gobierno de España vengan a Melilla, porque esto desmonta absolutamente ese discurso falso que desde el Gobierno de la ciudad se quiere hacer creer a los melillenses, y es que el Gobierno de España no se preocupa de Melilla.
Hacer del barrio del Rastro un espacio dinámico y lleno de vidas es el objetivo de la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Melilla, Cepromel, que ha valorado positivamente las actividades que se están llevando a cabo en la calle García Cabrelles durante todo el mes sagrado de Ramadán, aunque señalan que en el fondo no es más que un pequeño alivio para los establecimientos tras la demora de las obras en la zona. En declaraciones a Radio Nacional, el presidente de Cepromel, Jamal Selam, reconoce que el programa de eventos de Ramadán no está teniendo el impacto deseado por todos los comerciantes del barrio.
Contribuyen a que haya un flujo, digamos, más considerable de gente por el Rastro. No tiene el impacto que esperábamos, en el sentido de que posiblemente pues se habrá unido el que estemos en vacaciones, en las actividades mayormente están proyectadas para los fines de semana y hay un éxodo de muchos melillenses hacia Marruecos. Tampoco el tiempo acompaña demasiado, pero bueno, de las actividades que se han hecho, vamos, por parte de Cepromel consideramos que son muy positivas y que contribuyen a que por lo menos tengan más vida el Rastro.
Selam pide que el gobierno local se vuelque con el Rastro para transformar el barrio y convertirlo, dice, en uno de los ejes económicos de nuestra ciudad.
Es que se vuelque el gobierno local, pero en todos los sentidos, a nivel de seguridad ciudadana, a nivel de limpieza por parte del medio ambiente y sobre todo a nivel de inversiones, ¿no? Que podamos ver que realmente hay una transformación, que se destina un presupuesto acorde a las necesidades de la zona.
Algo que para el presidente de Cepromel pasa por una serie de actuaciones importantes en el mercado central.
Sobre todo en el mercado central, ¿no? Porque consideramos que el mercado central puede ser el pulmón del Rastro, ¿no? Y un punto de atracción muy importante. Y si se llevan a cabo pues las reivindicaciones que desde su día llevamos pidiendo.
Selam también espera que los comerciantes afectados por las obras de remodelación de las calles del Rastro puedan acceder próximamente a un paquete de ayudas para ayudar a solventar las pérdidas económicas provocadas por estos trabajos.
Evidentemente el tema de la ayuda, eso va a ser el balón de oxígeno que necesitamos para seguir adelante. De hecho, algunos comercios han tenido que cerrar, ha creado una situación y ha creado un daño económico y ha generado una serie de deudas que llevamos arrastrando todos los comercios desde todos estos meses atrás, y esperemos que en breve se ponga en marcha esa ayuda y nos puedan por lo menos dar ese oxígeno que necesitamos para seguir adelante.
Recordamos que la calle García Cabrelles acoge hasta el 30 de marzo diversas actividades con motivo del mes sagrado del Ramadán. Este sábado tendrá lugar la actuación del coro infantil Cantos del Paraíso, así como un desfile de promoción de comercios. Y cambiamos de asunto, la asociación Teama cambia su sede y se traslada a sus nuevas dependencias en la calle Conde de Serrallo, número 8, en la primera planta. Abandona así el local que tenía hasta ahora en el cargadero del mineral. La entidad ha trasladado todos los enseres durante las últimas dos semanas y sus responsables aseguran que cuentan con todo lo necesario para desarrollar allí su labor. Teama es una asociación que dedica a la ayuda a las familias y niños y niñas con trastorno del espectro autista, trastorno generalizado del desarrollo y otras patologías afines. En declaraciones a Radio Nacional, su presidenta, Susana Morillo, se ha mostrado feliz tras hacerse oficial este cambio de sede, algo que, según ha explicado, era necesario debido a múltiples factores.
El motivo por el que nos hemos trasladado es un poco un acúmulo de cosas. Por una parte, necesitábamos cambiar un poco de aire, pues el cargadero son instalaciones muy caras, y entre eso y que después, son instalaciones que están muy bien ubicadas, a mí me encanta, me ha dado mucha pena irme, y siempre la verdad que desde Autoridad Portuaria nos han tratado muy bien, pero después tenemos un problema continuo. Aquí no llueve mucho, pero cuando llueve se filtraba mucho el agua por el techo y era continuamente tirar material, la tarima levantada, los armarios siempre se filtraba muchísima agua.
Morillo señala que existe una relación muy fluida con el gobierno local y esperan que este año haya un aumento de la subvención que reciben en los presupuestos generales de la ciudad.
La verdad que he de reconocer que tenemos una relación más estrecha, podemos tener una comunicación más efectiva, en el sentido de que si solicitamos una reunión, pues se nos escucha, se nos atiende nuestras necesidades. En ese sentido, pues yo creo que hemos mejorado. Esperamos, según reuniones que hemos mantenido y eso, que va a cambiar por fin y que se nos va a poder dar una subvención adecuada un poco a los gastos también que tenemos y aliviar un poco la presión en los padres, que es el fin y nuestro objetivo, ¿no? Mejorar la calidad y también el bienestar, ¿no?, socioeconómico de las familias.
Por otro lado, la presidenta de Teama ha explicado que continúan con su programa de actividades para niños y niñas con TDAH y TGD, entre las que se incluye arte, terapia y refuerzo educativo.
Seguimos con nuestro programa que llevamos tiempo, arte terapia, refuerzo educativo. Dentro del programa de atención temprana e intervención infanto-juvenil vamos a abrir una disciplina nueva, que es la terapia ocupacional, que empezará la semana que viene, y vamos a ampliar un poco esa cartera de servicio. Tenemos proyectado, aunque todavía no hay cosas que vamos a anunciar dentro de muy poquito, de algo así mucho más novedoso. Voy a esperar a hacer la presentación con la consejería correspondiente, no me quiero adelantar, pero vamos a hacer algo a nivel de publicación y a nivel de talleres muy novedoso.
Y vamos ya con la información deportiva. En fútbol, la Unión Deportiva Melilla juega este domingo una final en toda regla. Los azulinos están obligados a ganar en casa al Atlético Sanluqueño si quieren aferrarse a sus opciones de permanencia en la primera ref, la categoría del bronce del fútbol español. Sobre este partido ha hablado el portero del equipo, José Salcedo, que dice que únicamente piensa en ganar este fin de semana para no descolgarse de la lucha por la salvación.
Sabemos que es otra final, es lo que nos toca jugar, nos está tocando jugar finales desde muy pronto, pero bueno, somos conscientes de dónde estamos, de lo que necesitamos, y estamos mentalmente estamos preparados y a ver durante la semana los conceptos que quiere el míster para intentar ganar el partido.
La cita con el esférico será este domingo a las 12 de la mañana en el Estadio Álvarez Claro, Unión Deportiva Melilla contra el Atlético Sanluqueño. Y hoy es Jueves Santo, la Semana Santa de Melilla vive uno de los momentos más especiales, con la liberación del preso por parte de la Cofradía del Cautivo, un acto que tendrá lugar a las 10 de esta noche en la tribuna instalada en la avenida Juan Carlos I. Será además una jornada muy intensa en cuanto a procesiones, ya que a las 4 y cuarto de la tarde saldrán las dos primeras, el Cautivo y María Santísima del Rocío, desde la iglesia de Santa María Micaela. A las 7 y cuarto será el turno del Flagelado y de Nuestra Señora del Mayor Dolor, que partirá desde la calle General Castaños, y a las 8 y media de la tarde se va a producir la salida del Cristo de la Paz desde la Iglesia del Sagrado Corazón. Y a un minuto de alcanzar las 8 de la mañana repasamos las portadas de la prensa local. El Faro titula: filtraciones de la policía alertaron de los registros en la Operación Santiago. En la foto vemos a Jesús Nazareno, cientos de personas arropan al Nazareno y a la Virgen de las Lágrimas por las calles de Melilla. Es el titular. En Melilla hoy encontramos: los médicos de Melilla critican que el gobierno de la nación no conceda la gestión de la sanidad a la ciudad autónoma. La foto en este diario también es para la Semana Santa. Espectacular Miércoles Santo en Melilla, que da paso a un fin de semana intenso. Nosotros terminamos aquí. Continúan las noticias de España y del resto del mundo en la sintonía de Radio Nacional y en rtve.es. Adiós.